Ok, pues vamos a continuar con el estudio. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 8. Vamos a comenzar el capítulo 8 esta mañana. Mateo, capítulo 8, y vamos a ver versículos del 1 hasta el 13. Entonces, Mateo 8, 1 al 13. Y aquí, una de las tantas evidencias que tenemos acerca de que Jesucristo era el Mesías esperado es la gran cantidad de milagros de sanidad que Jesús realizó. Cada uno de esos milagros de sanidad que Jesús realizó eran una evidencia y un cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento acerca de lo que el Mesías iba a realizar. Y uno de esos versículos o citas la encontramos ahí, no tienen que ir allá, pero dice Isaías 35:5, dice: "Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá". Entonces, ese es tan solo una cita del Antiguo Testamento de las cosas que el Mesías iba a realizar. Y Jesucristo, al realizar esos milagros, estaba dando evidencia con eso de que era el Mesías. Sabemos que Juan el Bautista también, si recuerdan ustedes cuando Juan estaba en la cárcel, y él, desanimado, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿no? Oye, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que esperamos o debemos esperar a otro? Y lo que Jesús le contesta a Juan, lo tenemos en Mateo 11:4, ahí está, dice: "Y respondiendo Jesús le dijo, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí". Jesús le estaba diciendo, le estaba mandando contestar a Juan, no diciendo, sí, dile que yo soy el Mesías. No, dile a Juan lo que la gente está viendo y oyendo, y él debe darse cuenta que por medio de esos milagros que yo estoy realizando, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir para redimir al pueblo de Israel. Y en los próximos dos capítulos que vamos a estar viendo, capítulos 8 y 9, hay una serie de milagros de sanación que vamos a estar viendo y que confirmaban una y otra vez que Jesús era el Mesías que los judíos estaban esperando. Y como vamos a ver, estos no fueron milagros que fueron realizados frente a grupitos pequeños de personas, o milagros que realizó Jesús solamente en frente de sus propios discípulos. Como vamos a leer ahorita en el versículo 1 del capítulo 8, vamos a ver que ahí había multitudes de personas que estaban presenciando los milagros de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 8, leemos que dice: "Cuando bajó del monte", recuerden, había estado enseñando en el Sermón del Monte, baja del monte y dice también ahí: "Grandes multitudes le seguían". Y esto es importante, ¿no? Porque en realidad nos da una evidencia de la exactitud que tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque sería muy difícil tratar de fabricar una serie de milagros como estos, y decir además que la gente los vio, si realmente estos milagros nunca ocurrieron. ¿No es así? Entonces, los milagros que realizó Jesús están tan bien acreditados y confirmados que aún a las personas que se oponían a su mensaje, como eran los fariseos y los hombres religiosos, tuvieron que aceptar los milagros de Jesús como hechos históricos. Aún tuvieron que llegar hasta cosas tan absurdas como lo que tenemos en Marcos 3:22, ¿no? Donde dice: "Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Es decir, ellos no negaban que Jesús estaba haciendo milagros, pero lo que estaban haciendo es que no se los querían acreditar a él. Le estaban acreditando los milagros que Jesús estaba haciendo a que los estaba haciendo por el poder de Satanás, en este caso dice ahí Belcebú, ¿sí? Entonces era evidente ante todos que Cristo estaba realizando todo este tipo de milagros de sanidad. Ya no tenían nada que decir ni para todo lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, y quedaron pues al final diciendo cosas absurdas como estas, ¿no? Entonces vamos a comenzar allí con el primer milagro, la sanidad de este hombre leproso. La lepra era pues una enfermedad horrible, ¿no? Era casi imposible describir la condición de una persona así. Eran personas que tenían protuberancias en la piel, personas que literalmente la piel se les estaba desgajando, o cayéndoles a pedazos. La nariz, la garganta de esas personas estaban tan deterioradas que muchas veces perdían, pues yo tengo una nariz grande, ¿verdad? Pero se les caía totalmente la piel. Y lo único que podías ver tú, y por eso es que se tapaban muchos de los leprosos, porque podías ver los orificios del hueso, del cráneo de las personas, porque la piel se les empezaba a desgajar. Los pies y las manos estaban tan deterioradas que estaban carcomidas hasta los huesos. Entonces, imaginen ustedes, además de ser una enfermedad que puede ser repugnante a los ojos de las otras personas, era una enfermedad muy dolorosa, porque pues los huesos estaban expuestos. ¿Alguna vez te has cortado, has hecho una cortada profunda que hasta se te ve el hueso? ¿Qué sientes en el hueso cuando se expone al frío, al ambiente, cuando no está cubierta de la piel? La verdad hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Imaginen ustedes, esta enfermedad era algo horrible. Era casi como estar viviendo en un infierno. Y aquí tenemos a esta persona, ¿no? Antiguamente, cuando otras personas se acercaban a un leproso, por ley, el leproso tenía que pararse y gritar, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que cuando ellos escucharan esas palabras, las personas que estaban acercándose, dirigiéndose a él, tenían que parar porque sabían que ese hombre estaba enfermo de lepra. Y la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces, eran personas que eran totalmente separadas de la sociedad. Les hacían aún vestir de una manera diferente para poderlas diferenciar y decir, ah, pues esta persona tiene lepra, por la manera aún en que vestían esas personas. Y esas son cosas que tú puedes encontrar en el libro de Levítico, uno de los libros que ya te debiste haber aprendido, Ángel, ¿no? Ahorita me estaba diciendo los 5 primeros libros de la Biblia. Dice, ahora sí ya me los aprendí, ¿verdad? Pues ahí en Levítico puedes encontrar todas estas leyes que había para tratar a los enfermos de lepra. Y en el capítulo 13 habla de todo esto. Entonces, en este infierno en el que vivían este tipo de personas, esta persona, este leproso que vamos a ver ahorita en esta mañana, ansiaba, ¿no? Estaba rogando ser readmitido otra vez a la sociedad y sobre todo, una vez más, ser sanado totalmente de esa enfermedad horrible que tenían. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tocarían a un leproso? ¿Qué tal? ¿Ustedes tendrían el valor para tocar a un leproso? ¿Tú tocarías a una persona que está totalmente desfigurada y que además sabes que tiene una enfermedad que si la tocas a lo mejor se te puede transmitir a ti? ¿Alguno de ustedes lo haría? Pues a lo mejor uno dice, yo sí. Y a lo mejor sí, hay personas pues que tienen el corazón, ¿verdad? Que no les importa ninguna de ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor no lo tocarías. Pero aquí vamos a ver que a Jesús no le importaba eso. Él sintió compasión por este hombre. Y no solamente no lo sanó a distancia, como diciendo, ¡ey, no te me acerques! No, sí te voy a sanar, pero ahí párale, ¿no? Sino que hizo lo que era contrario a lo que decía la ley. La ley de Moisés decía que uno no podía tocar a una persona así. Y lo que hace Jesús aquí es ir extender su mano y tocar a este hombre. Vamos ahí al versículo 3. Fíjense bien cómo dice Jesús, aquí dice Mateo, perdón, dice, y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Imaginen ustedes esto, ¿no? Este hombre quizás había estado meses o probablemente años con esta enfermedad, sin ningún contacto físico de otra persona, totalmente aislado de las demás personas. Imaginen ustedes la simpatía que sintió por Jesús cuando este hombre llegó, extendió su mano y lo tocó. Nadie hacía eso. Nadie se atrevía a hacer eso. Pero Cristo vino, extendió su mano y lo tocó. Buscó a esta persona y le mostró compasión. Esto nos deja a todos nosotros como una, perdón, una enseñanza espiritual, ¿no? Para todos. La lepra es como un símbolo del pecado. Todos nosotros somos leprosos, espiritualmente hablando. Es una enfermedad horrible el pecado. Es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad que nos carcome hasta el alma. Y si no le das solución, si no le das cura, te va a llevar a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que también nos excluye de quién.
De la comunión con Cristo.
La comunión con Dios, ¿verdad? Nos separa de Dios y por lo tanto nos separa también de poder llegar un día al cielo. Ahora, al igual que este hombre que fue sanado de su enfermedad, también Jesús es el único que puede sanarnos de esa lepra espiritual que cada uno de nosotros tenemos. ¿Pero qué necesitamos hacer nosotros? Pues necesitamos tener la misma actitud que este hombre leproso tuvo. ¿Qué actitud tuvo? Miren el versículo 2. Versículo 2 dice, y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él. Postrarse quiere decir que se hincó en sus rodillas ante la presencia de Cristo. Se sometió ante el único que él sabía que podía curarle de esa enfermedad. Se sometió totalmente en humildad a Jesucristo. Y enseguida me encanta cuando dice, Señor, si quieres. No le está exigiendo a Cristo que le sane. Hay una cosa bien importante. Muchas veces cuando nosotros estamos enfermos, casi estamos como demandando, Señor, ya, sácame adelante, ya me quiero sentir bien, ¿no? Y venimos con una actitud de orgullo, ¿no? Ahorita Ángel me mostró su mano. Tuvo un accidente en el trabajo y perdió partes de sus dedos, ¿no? Y uno puede decir, híjole, yo tengo pues toda mi mano, ¿no? Y Ángel ya perdió parte de sus dedos, ¿no? Y hasta vi que le está creciendo ahí como, dijeron que no le iba a crecer uña y le está creciendo un pedacito de uña, bien, bien curioso, ¿no? Pero ¿cómo venimos nosotros ante Cristo? Venimos con orgullo, decir, sáname, Señor. Y me llama la atención también muchas personas que dicen hacer milagros de sanidad, que con orgullo dicen, ah, ven, este domingo va a haber, ofrecemos. Ya casi lo publican así como algo wow, garantizado, ofrecemos que va a haber milagros de sanidad, ¿no? Y ahí va la gente, ¿no? Y si no te sanas, no, pues es que no tienes fe. Tenemos orgullo, pero vemos aquí la actitud de este hombre, dice, Señor, si quieres. Y después va acompañado por fe, porque dice, puedes limpiarme. Vengo, me someto ante ti, ante tu voluntad, pero sé que puedes hacerlo. Son una combinación, humildad para someterte a la voluntad de Cristo y además fe en reconocer que Él es el único que nos puede sanar de esa enfermedad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener la misma actitud que este leproso. Venir con humildad al Señor, reconocer que estamos enfermos totalmente de ese pecado que nos envuelve a cada uno de nosotros, pero creer que Él puede salvarnos. ¿Eso es todo? ¿Todo lo que necesitamos hacer es solamente pedirle al Señor que nos limpie de nuestros pecados? Les pregunto, ¿eso es todo lo que necesitamos hacer? ¿O necesitamos hacer algo más?
No, eso es todo.
Eso es todo. Pero hay que venir con esta misma actitud. Y Jesús siempre está dispuesto a limpiar a la persona que viene reconociendo que está enferma y que necesita ser sanado del interior. Eso es lo que necesitamos hacer. Si tú quieres ser limpiado de esa enfermedad que se llama lepra espiritual, que se llama pecado, debes de venir reconociendo ante Dios que no puedes hacer nada por ti mismo y que solamente Cristo tiene el poder para sanarte de esa enfermedad horrible. Ahora, fíjense cómo respondió Cristo, ¿verdad? En el 3 otra vez. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo, ¿quién? ¿Jesús quiere sanarte? Jesús quiere darte la vida eterna, quiere limpiarte totalmente de tu pecado. Es que nosotros reconozcamos que necesitamos ser limpiados y solamente venir con Él a esa actitud, con esa actitud. Y dice, y al instante quedó limpio de su lepra. Pues de esta misma manera, cuando una persona, cualquier persona, no importa qué tan enfermo de pecado estemos, qué tan leproso estemos, cuando cualquier persona viene y pone su fe en Cristo como Salvador y reconoce su pecado, Cristo tiene el poder inmediatamente para perdonar tus pecados. ¿Crees eso? ¿Crees lo que la palabra de Dios dice y lo que Cristo puede hacer por ti? Esa persona es limpiada totalmente. En el momento que uno confía en Cristo, surge un milagro en la vida de una persona. Hay un nuevo nacimiento. Uno llega a estar totalmente limpio, totalmente purificado por lo que Cristo hizo por nosotros. Pasamos de estar muertos, como dice la Biblia, a tener vida espiritual en Cristo Jesús. Y mi pregunta para ti es, ¿tú estás de veras, has puesto realmente tu fe en Cristo como Salvador? ¿Has puesto o reconoces que Jesucristo es el único que puede limpiarte de esa lepra espiritual que tú tienes? Pues si lo has hecho, pues yo te garantizo que Cristo puede limpiarte. Cristo puede sanarte. Cristo puede darte una nueva vida en el Señor. No tiene que ser la vida que tú siempre has vivido y que la has querido vivir a tu manera. En Cristo sí tenemos esperanza. En Cristo sí hay un cambio en la vida. Entonces, yo te animo que si tú no has tomado esa decisión, de veras reconozcas que Cristo es el único que puede cambiarte y que entregues tu vida a Cristo y que como este leproso te postres ante Él y que le digas, Señor, si quieres, límpiame. Y te aseguro que Cristo va a decir, quiero, sé limpio. Lo mismo puede pasar en tu vida espiritualmente hablando. Y hay una cosa más que quiero que notemos aquí en el versículo 4. Enseguida dice, entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Increíble. ¿Cómo le está pidiendo Jesús a este hombre que no le diga a nadie? O sea, yo recuerdo cuando llegué a creer en Cristo. Lo primero que quería hacer, me sentía tan contento, tan emocionado de haber sido transformado y de esa vida nueva que Cristo me dio. Yo quería ir y contarle a todo el mundo lo que Cristo había hecho por mí. Y aquí Jesús le está diciendo a este hombre, pero no se lo digas a nadie. En primer lugar, medio difícil, ¿no? El versículo 1 dice que una multitud estaba allí. O sea, toda esa multitud vio el milagro que Jesús realizó en este hombre leproso. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, no se lo digas a nadie? Pues esto es lo que yo creo. Jesús mandó a este hombre a que se presentara ante ¿quién?
Sacerdote.
¿Para qué? Porque eran ellos, los sacerdotes, los que por siguiendo la ley de Moisés tenían que declarar cuando una persona estaba limpia totalmente de la enfermedad de lepra o no, ¿sí? Y Jesús no quería que una tercera persona llegara antes que ese hombre ante los sacerdotes a contarles esto. ¿Por qué? Porque esto lo hubieran utilizado ellos como un pretexto para poner en duda el milagro que se había llevado a cabo. En cambio, si este hombre se presentaba personalmente ante Jesús, siguiendo la ley de Moisés, ellos, esos sacerdotes, tuvieron que haber declarado como limpia a esa persona. Algo que jamás había ocurrido anteriormente. Nadie más jamás había sido sanado totalmente de la lepra. Sabemos que hay casos, ¿no? Por ejemplo, Miriam y Naamán, que fueron. Pero en manera así como de este, en este caso, como de milagroso, de presentarse ante sacerdotes, nunca antes había ocurrido algo así. Entonces, imagínense, este hombre de alguna manera iba a ser como la tarjeta de presentación personal de Jesús. Como diciendo, mira, yo soy el Mesías y mi nombre es Jesús. Cuando ese hombre se presentara ante los sacerdotes, ese hombre se iba a presentar como la tarjeta de presentación personal de Jesucristo ante estos sacerdotes, ¿no? Y yo te pregunto a ti, cuando otros te ven a ti, ¿pueden darse cuenta de que Jesús te ha limpiado totalmente? Que antes eras un enfermo leproso, pero que ahora tienes nueva vida en Cristo. Cuando otros te ven a ti, pueden decir, ay, mira, estaba reflejando realmente a Cristo. ¿Eres tú una tarjeta de presentación de Cristo ante todos los que te rodean? ¿O eres alguien que hace una mala reputación a Jesús por la manera en que vives? Y son cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Porque la verdad es la manera en que vivimos reflejamos mucho cómo está nuestra relación con el Señor. Si tu relación no está bien, lo vas a mostrar en la manera en que vives. Y los demás no van a ver a Cristo en tu vida y no va a tener ningún efecto en la vida de esas personas. Entonces, recuerda que Jesús ya te ha sanado. Si ya has entregado tu vida a Cristo, Él te ha sanado completamente. Lo que tú tienes que hacer ahora es ir y, como este leproso, mostrarte ante los demás para que otros vean a Cristo en ti. ¿Lo estás haciendo de esa manera? ¿Eres tú una tarjeta de presentación personal de Jesús en tu propia vida? Ok, vamos a pasar al segundo milagro. Versículo 5. Vamos a ver la sanidad del siervo del centurión. Versículo 5 dice, cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Dice que Jesús entró en Capernaum. Y hemos estudiado en la vida de Cristo que Capernaum era el lugar que utilizó Jesús para vivir y realizar su ministerio público aquí en la tierra. En esos últimos 3 años que él empezó a hacer su ministerio, él se estableció ahí en el lago de Galilea, al norte del lago de Galilea, en un pueblito que se llamaba Capernaum. Y en este lugar había también establecido un centurión. Un centurión era un oficial militar que estaba a cargo de 100 soldados, ¿sí? Y vemos aquí que entonces el primer milagro aparentemente lo hizo Jesús utilizando a un judío, ¿no? ¿Y cómo sabemos que el leproso era judío? Pues porque le pidió que se presentara ante los sacerdotes, ¿sí? Pero en este segundo milagro tenemos el caso de un gentil, alguien que no era judío, ¿sí? Entonces, vemos que este judío, este gentil militar, no le pide tampoco a Jesús que sane a su siervo. Simplemente le expone la condición en la que se encontraba su criado. Miren, dice ahí, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Pero nunca tampoco está exigiendo a Jesús, oye, ve y sánalo, por favor. No, no está exigiendo nada, sino que está dependiendo y se está sometiendo a la voluntad de Cristo en este caso. Y la verdad es que esto nos habla mucho acerca del carácter de este hombre, ¿no? No era su hijo, no se trataba de ni siquiera un pariente de él, ni siquiera un amigo, era su criado por el que estaba mostrando misericordia y compasión. Y nos habla mucho acerca de cómo era este hombre. Aún Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7 y versículo 5, nos dice que este hombre amaba al pueblo judío y que hasta les había construido una sinagoga, un lugar donde los judíos se pudieran reunir. Este gentil estaba mostrando compasión por las personas. Y la respuesta de Jesús fue inmediata, En el versículo 7 dice, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Jesús estaba dispuesto a ir a sanar al siervo de este centurión. Y como siempre, ¿no? Él está dispuesto a sanarte también a ti. A ir a donde quiera que tú estés para sanarte de esa vida que tú llevas y cambiar tu vida. Jesús vio cuánto le importaba a esta persona realmente y la misericordia que esta persona estaba buscando por su siervo. Y vean cómo el centurión le dice en el versículo 8. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Yo me puse a pensar, ¿cuánto de nosotros no quisiéramos asegurarnos de que cuando tú le pides una cosa a Jesús de este tipo, asegurarte de que Él te acompaña hasta el lugar donde está el enfermo, por ejemplo? Oye, por si las llantas, no, yo me aseguro, me lo voy a traer, me lo llevo, quiero que esté presente ahí para yo estar seguro que lo va a sanar. Muchas veces actuamos de esa manera, queremos estar seguros, ¿no? Yo me llevaría a Jesús conmigo. Pero vemos la diferencia de este hombre, ¿no? A pesar aquí, vemos aquí que del cargo importante que tenía en el rango que tenía como militar, él se consideraba como una persona indigna al lado de Jesucristo y con una autoridad menor que Jesucristo, ¿no? Él creyó que solamente si Jesús decía la palabra, su siervo quedaría sano, sin necesidad de tener que ir siquiera al lugar donde estaba su criado. Está mostrando una gran ¿qué? Una gran fe y un gran sometimiento a la autoridad superior que estaba enfrente de él. Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Y enseguida hace una comparación. En el versículo 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, este soldado está haciendo una comparación entre él como centurión y la autoridad que tenía Jesús, también en este caso, sobre la enfermedad. Siendo este hombre una autoridad o un oficial militar, estaba bajo las órdenes de una persona. Pero él a su vez también tenía a su cargo a otros más abajo de él. Entonces, este hombre sabía tanto recibir órdenes como también dar órdenes, y confiaba en la autoridad de Jesús. Él confiaba tanto en la autoridad de Jesús que decía, solamente dile a la enfermedad que deje a mi siervo y esta te va a obedecer, como lo haría cualquier persona, como cuando yo mando a mis soldados. Y eso le sorprendió en gran manera a Cristo. Fíjense cómo dice en el versículo 10. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Entonces vemos cómo Jesús está expresando aquí sorpresa, maravilla, ¿no? El grado de esa persona de fe que tenía, nunca la había visto en una persona judía, ¿sí? Jesús muchas veces se maravilló de la fe de muchos que no eran judíos. Es decir, se maravilló muchas veces de los gentiles. Pero cuando se trataba de los judíos, en vez de maravillarse de la fe de ellos, se maravillaba más bien de su incredulidad. Fíjense cómo dice aquí en Marcos 6:6, ahí está, dice, y estaba, hablando de los judíos, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces vemos que la respuesta de Jesús a la fe de este hombre la encontramos aquí. En el versículo 13, vamos a leer el versículo 13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Entonces el centurión creyó a la palabra de Cristo. ¿Y qué tal nosotros? ¿De veras creemos lo que dice Jesucristo en su palabra? Pues muchas veces decimos que sí. Pero cuando viene una prueba o cuando vienen problemas en nuestra vida, dudamos, ¿no? O cuando se trata de obedecer también a Cristo, y no le obedecemos, en cierta manera estamos dudando que Cristo quiere lo mejor para nosotros. ¿No es así? Ahora, ¿qué quiere decir aquí Jesús cuando dice en los versículos 11 y 12? Vamos a leer 11 y 12 otra vez ahí. Dice en el 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús estaba enseñando que muchos gentiles como este militar iban a entrar al cielo por fe en Jesucristo, por haber reconocido a Cristo como el Mesías. Pero en cambio, muchos hijos del reino, que en este caso se refiere a los judíos, no entrarían al reino del cielo, sino serían condenados. ¿Por qué? Por no haber confiado y no haber creído que Jesucristo era el Mesías, a pesar de que Cristo dio prueba una y otra vez de que Él era el Mesías esperado. ¿Ok? Y mi pregunta para ti, ¿tú crees que Jesús tiene autoridad para perdonar tus pecados? ¿Tú crees en verdad, confías como el centurión que Jesús tiene la autoridad para curarte de tu enfermedad que se llama pecado? ¿Qué tan grande es tu fe? Y con esto voy a terminar. Vamos a leer otra vez el versículo 10. ¿Qué tan grande es tu fe? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie, una fe tan grande. Y la pregunta para todos nosotros es: ¿se maravillará Jesús de tu gran fe? ¿O se maravillará en vez de eso de tu gran incredulidad a su palabra? ¿De veras le creemos a Cristo? ¿Creemos que realmente Jesús es todopoderoso, soberano, que tiene control absoluto sobre todas las cosas? ¿Creemos que lo único que Él necesita hacer es decir su palabra, hablar, y entonces todo se cumplirá? ¿Creemos que confiamos en las palabras totalmente de Jesús? Todos los que estamos aquí estamos pasando por situaciones difíciles o pruebas en la vida. Puede ser a lo mejor un problema, pues no sé, preocupaciones en el trabajo, en tu matrimonio un problema, problemas financieros, no sé, en la escuela a lo mejor tienes dificultades, etc. ¿Sabes una cosa? Bueno, aquí Kiko se ríe, ¿verdad? ¿Quién no? ¿No? Todos los que estamos aquí estamos pasando por algo. Pero ¿sabes una cosa? Jesús lo sabe. Cristo sabe todo. Él sabe perfectamente por lo que tú y yo estamos pasando. Él tiene toda autoridad, como lo vimos en este pasaje, y le basta, o le bastaría con tan solo hablar y decir su palabra para que, si es su voluntad, Él pueda ayudarte a salir de ese problema o de esa situación. Pero la pregunta otra vez es: ¿qué tan grande es tu fe? ¿Se maravillará Jesús de tu gran fe o se maravillará de tu gran incredulidad? Confía en Cristo. Su palabra es poderosa. La verdad es que nosotros somos los que somos incrédulos de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Lo único que necesitamos hacer es tener la misma actitud que estos dos hombres mostraron ante Jesús. Someternos ante Él y confiar que Jesús tiene el poder para realizar lo que Él quiera para nosotros en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por dejarnos estos testimonios, los hechos de estos milagros que ocurrieron mientras tu Hijo Jesucristo estuvo viviendo aquí en la tierra. Son milagros que nos muestran que en realidad tu Hijo era el Mesías, es el Mesías que había de venir. Te pido que quites de nosotros las dudas de incredulidad que muchas veces tenemos, que nos enseñes a confiar realmente en lo que tu palabra dice. Y te pido, Señor, que nos limpies constantemente, que pues tú sabes, Señor, cómo te fallamos. Yo sé que hacemos cosas que te desagradan y sabemos que tú ya pagaste por todo eso y que no tenemos que hacer nada nosotros. Pero es a veces la culpabilidad que sentimos y, no sé, las cosas tan horribles que causa el pecado en nuestra vida, que nos hacen sentir derrotados y que no tenemos esperanza. Pero sabemos que en Cristo tu Hijo lo tenemos. Y te pido que fortalezcas nuestra fe. Y como estos dos mostraron fe a ciegas en ti, simplemente confiaron que tú tienes el poder absoluto para realizar cosas en nuestras vidas. Te pido que así mismo nosotros también podamos mostrar eso. Gracias te doy nuevamente por todo esto y nuevamente oramos por los que están fuera y que tú les traigas con bien aquí a Eugene, Señor. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.